eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y continuamos nuestro periplo por tierras francesas y más concretamente por París, que quizás sea hoy el último día, ya nos lo dirá Juan Carlos. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, aquí con mucha lluvia, que parece que estamos en el París este de César Vallejo.
Sí.
Está diluviando. Y muy bien, hola a todos. Bueno, pues sí, vamos a terminar hoy con París, pero os tengo una sorpresa. Vamos a ver un par de lugares, tres sitios de París. Uh-huh. Vamos a salir fuera de París, a los alrededores, vamos a ir a dos castillos, dos palacios muy importantes, y luego volveremos a París y ahí os tengo la sorpresa, ¿vale?
Muy bien.
Entonces, vamos a empezar con Pigalle, que es uno de los sitios importantes de aquí, de la capital francesa, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues digo, mirad, pasear durante la noche, pues porque es un barrio para pasear por la noche, ¿no? Por aquí, por Pigalle, ¿no? Que es un sitio muy bonito, que está situado a los pies de Montmartre, que ya lo vimos, ¿te acuerdas cuando hicimos la subida para ver el Sacré-Cœur, ¿no? Este está a lo largo de un boulevard que es muy famoso, que es el boulevard de Clichy, que no sé si te acuerdas, que es muy bonito, ¿no? Bueno, pues es otra de las cosas importantes que no podemos perdernos aquí en París. Bueno, pues este barrio es el barrio rojo, como en Ámsterdam, cuando lo veamos, que hay un barrio, el barrio de los escaparates, que ya vimos, ¿no? Uh-huh. Y está salpicado de sex shops, como si te acuerdas, ¿no?
Sí.
Y clubes de estos eróticos. Uh-huh. Tiene, bueno, pues un montón de sitios. Además, tiene una serie de discotecas muy famosas, de moda, que la gente viene aquí y es, bueno, no solo tiene sex shops, ¿no? Y además, sobre todo, destaca por el famoso Moulin Rouge, ¿no?
Claro.
Que es una de las atracciones más importantes de aquí de la zona, ¿no? Mm. El Moulin Rouge, que tuvo mucha importancia en una época determinada, aquí actuaron personajes como, por ejemplo, Edith Piaf, que no solo lo hizo aquí, sino lo que lo hizo en otro lugar también que está muy cerca de aquí, Liza Minnelli, que es otra de las importantes, y Frank Sinatra, que son aquí los fíjate, Frank Sinatra, ¿no? Venía aquí a actuar al Moulin Rouge, ¿no?
Uh-huh.
En el que actualmente, además, se hace una especie de recreación, para decirlo de alguna manera, que se llama Ferie, ¿no? Que es como feria, ¿no? Como fiesta, ¿no? Y la entrada, pues hay que mirar en la página porque hay que reservarla. La entrada normalmente, a veces, como pasa con otros lugares de este estilo, de cabaret y de este estilo, pues viene con, bueno, tú pagas la entrada, pero pagas una botella de, por ejemplo, de champán francés, que son 60, 70 o 80 euros, y con eso puedes pasar. Entonces, si hay este tipo de eventos, pues hay que consultarlo, porque cuesta, la entrada es un precio distinto, ¿no? Entonces, que la gente lo consulte y lo mire para por si quiere ir, que también es interesante, y además es una pasta lo que te puede gastar, y que, bueno, pues un día, una vez que estás en París, es interesante. Si visitamos Montmartre, te digo, por la mañana, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no?
Claro.
Podemos acercarnos a Pigalle caminando, andando, y para comer en alguno de sus restaurantes. Tengo que decir que, aunque sea un barrio bohemio, tiene restaurantes muy conocidos, pero que no son nada baratos, tampoco. Ojo, aquí hay un restaurante que se llama Les Apôtres de Pigalle. Este está bien. Y este, en el siguiente que te digo, que es otro, que es donde aquí yo me tomé un café, que también me pegaron una clavada de narices, que se llama el café de Steus Molins, el café de los dioses del Molin, ¿no? Del Moulin Rouge, ¿no?
Uh-huh.
Es famoso porque ha salido también, y por eso estuvimos aquí, ¿no? No por otra cosa. En una película que igual te suena, que es Amélie, que es una película muy bonita, que a mí me gustó muchísimo, ¿no? Yo soy muy cinéfilo y me gustó mucho esta película, sí. Y bueno, yo creo que poco más, no hay mucho más para ver aquí. Sí te puedo decir que aquí en el Molinghus paraba mucho Toulouse Lautrec, y aquí todos los carteles, hay un sitio donde se pueden ver los carteles también famosos que él pintó del Molinghus, de las bailarinas con el cancán, ¿te acuerdas?
Sí.
Que estaba muy de moda en aquella época. Antes de nada, antes de pasar al siguiente sitio, bueno, la semana pasada, ¿te acuerdas que terminamos en Montparnasse?
Sí.
Bueno, tengo que decir que hay varias obras que a mí me han encantado, que se nos pasaron, ¿no? Por ejemplo, Julio Cortázar tiene una maravillosa obra titulada Rayuela, que recomiendo a todo el mundo porque se desarrolla aquí en París, precisamente, ¿no? Ese personaje de la maga es un personaje maravilloso. Luego tienes otro, hay otro escritor peruano, que hay también, bueno, que ahora está un poco así de capa caído, que se llama Alfredo Brice Echenique, que tiene La vida exagerada de Martín Romaña, que la primera parte también se desarrolla precisamente aquí en París, uh-huh. Y él cuenta más o menos su vida. Y por supuesto, se nos olvidó Rojo y Negro de Stendhal, ¿no?
Sí.
La segunda parte de Rojo y Negro se desarrolla toda aquí en París, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, es hacer justicia con estos autores que han dado tanto por esta ciudad.
Hombre, claro.
Bueno, y ahora nos vamos a otro sitio que está cerca de aquí, que es la iglesia de la Madeleine, que es otro de los lugares también importantes.
Pues
¿no?
Nada, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Bueno, esta iglesia recuerda a esos templos clásicos de la antigüedad griega, no sé si te acuerdas cuando la viste.
Sí.
Y bueno, es otro de los sitios que no podemos
dejar visitar,
de visitar, ¿no?
Sí.
Está rodeada por 52 columnas de estilo corintio, de 20 metros de altura, que bueno, sabes, como el Partenón, imitando el Partenón, ¿no?
Uh-huh.
Eso la gente lo va a ver enseguida, ¿no? Y está levantada en honor, y se hizo en honor de la gran armada francesa, por parte, quién va a ser, sino de Napoleón Bonaparte, que por cierto, esto de la armada francesa a mí me causa una cosa impresionante. Es impresionante cómo este señor llega a Egipto, le llaman de Francia, de París, deja la armada vendida al albur de lo que pasó con Nelson, y Nelson se los cepilla. Y luego crea en honor de esto, le pone en honor esta iglesia. Es una cosa increíble. Yo no puedo ver ese tipo de, ¿ves? Lo que decíamos, el cinismo, ¿no?
Sí.
Bueno, es un templo que impresiona. Tiene un frontispicio muy bonito, ¿no? Que no sé, ¿te acuerdas? Que tiene unas escenas del juicio final.
Sí.
Es por eso, por lo que impresiona, por esas escenas, lo que nos recuerda incluso a la Capilla Sixtina, ¿no? El juicio final de Miguel Ángel, ¿no? Y pues espectacular también interior. Aquí en el interior se guardan las reliquias de María Magdalena, que por otra parte, fíjate lo de María Magdalena, ¿no? Aquí en Francia hay muchas iglesias dedicadas a la Madeleine, a María Magdalena.
Sí.
Bueno, pues esta mujer no fue canonizada hasta 1969 por el Papa Pablo VI. O sea, estamos hablando de una mujer que oficialmente no era santa, pero que porque se la consideraba como una prostituta por parte de la iglesia, pero que se hacen templos en honor de esta mujer.
Sí.
Y luego se la canoniza. Es una cosa que es de locos, de verdad. Yo una cosa que es una locura. La humanidad a veces está como que no se entiende para nada, ¿no? Bueno, el horario de visita es todos los días, y es de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde, que es un buen horario también, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, y ahora nos vamos al último lugar de aquí de París para visitar, que es la Defensa, la Defensa, ¿no?
Sí.
Bueno, si tienes que decir algo, lo decimos, para que así arrancamos con fuerza en la
pues,
Defensa. Nunca
sí,
mejor dicho.
Vamos a decirles que estamos en Postales Sonoras, que estamos en iberoamérica.com y que estamos con estas postales virtuales, de manera que son muy cómodas, ¿no?, de seguir, ¿verdad?
Claro, aparte que no estamos tampoco, estamos dando los datos más importantes, porque siempre he dicho que luego, claro, hay guías, hay libros de historia, y los guías que allí te van a acompañar, que te van a contar más en profundidad una serie de detalles que a lo mejor sería meternos en mucha profundidad en una cosa que a lo mejor tú lo puedes ver en nada, en 10 minutos, 15 minutos. Pero es importante también que llevemos, lo que decía, aprendida la lección desde casa para poder tener una perspectiva mucho mayor, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nos vamos a esto de la Defensa, ¿no? Bueno, te decía que si disponemos de unos días más aquí, un poco más de tiempo y también sobre todo de dinero, porque esto es importante, nos podemos completar nuestro viaje aquí por el centro de la ciudad, por París, ¿no? Y podemos tomar el metro y marcharnos a ver la Défense, ¿no?
Sí.
Es el distrito financiero de la capital, ¿no? Uh-huh. Y aparte de estar lleno de rascacielos y de un centro comercial muy famoso aquí que se llama Quatre Temps, los cuatro tiempos, ¿no?
Uh-huh.
Pues merece la pena llegar aquí para contemplar una de las cosas que a mí me parecen importantes, sobre todo para ver la perspectiva de París desde arriba, ¿no? Que es el gran, no sé si te acuerdas, ese gran arco de la Defensa, que tiene 110 metros de altura, y que, bueno, lo que nos va a permitir es contemplar. Se puede subir en ascensor, ¿eh? Ojo, no hay que subir andando, por eso digo que la gente que no tenga esto. Se puede subir en ascensor, y de hecho yo recomiendo que la gente suba en ascensor. Y para tener una perspectiva distinta de lo que es París al fondo, ¿no? Que también es importante, ¿no?
Claro.
Y luego de vuelta ya otra vez a París, pues podemos pararnos en un parque que hay aquí muy famoso, una forest, que es el Parque de Boulogne, ¿eh?
Ajá.
Bueno, pues para dar un paseo agradable entre los árboles y los estanques, tened cuidado porque aquí murió Philippe le Bel, el que hizo desaparecer el Temple. A lo mejor os podéis encontrar con él. Se pegó un golpe con... Fíjate, en la Cité, cuando iba a ser condenado Jacques de Molay, le dijo a los cuatro a los dos inquisidores generales y al Papa y a... Bueno, y fue una maldición que les echó, que no durarían más de un año. Y todos murieron en el año siguiente. El Papa Clemente V, el Inquisidor General de París, el secretario del rey y el mismo rey, que era muy jovencito, en un paseo que dio por aquí, por Boulogne, se golpeó con una rama y se mató. Era un jinete estupendo. Aquí se dice que detrás de todo esto estuvo el Temple también, ¿no? Uh-huh. Así que bueno.
A
y
saber.
Ahora ya nos vamos, uh-huh. Claro, ahora ya nos vamos a salir de París. Y nos vamos a ir a dos palacios importantes. Primero vamos a ir a Versalles y luego nos vamos a ir a Fontainebleau, ¿vale?
Muy bien.
Fontainebleau. Bueno, pues si quieres empezamos en el Palacio de Versalles.
Versalles, sí.
Que es uno de los que está aquí más cerca también, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el Palacio de Versalles, que es Château Versailles en francés, también conocido como Castillo de Versalles, porque sabes que los castillos y el château son palacios, ¿no?
Sí, claro.
Y castillos aquí se confunden, ¿no? Sí. Bueno, pues este es un edificio que desempeñó las funciones, como bien sabes, de residencia real desde 1682 hasta 1789, que es el año de la Revolución Francesa. Bueno, el palacio está situado en el municipio de Versalles, está cerca de París. Como bien sabes, se tiene que ir, además, pasa, si la gente va a ir en autocar, está atentos porque se pasa por el famoso puente de las Almas.
Uh-huh.
Y ahí se ve, siempre hay flores en el pilar donde se golpeó y donde se mató Lady Di, ¿no?
Sí.
Esto está en la región que se llama Isla de Francia, ¿no? Y constituye, pues, tan como bien sabes, uno de los complejos arquitectónicos monárquicos, estamos hablando de monárquicos, más importantes de Europa y también del mundo, ¿no? Fíjate, en el año 2018 rebasó por primera vez los 8 millones de visitantes, que se dice pronto, ¿eh?
Uh-huh. Pues
bueno,
sí.
Versalles comprende tres palacios. Versalles normal, el Gran Triomphe, que es es uno de los sitios que se visita primero, y luego el pequeño Trianon, ¿no? Que es el Petit Trianon, ¿no? Además de también de varios edificios situados en la villa que normalmente eran para la nobleza. Ten en cuenta que todo esto, ahora te diré, hablamos un poco de la historia. Aquí se trajo la corte. Tú imagínate mover una corte con 18.000 sirvientes, con el ejército, parte del ejército, con los nobles y con la corte, con lo que eran los miembros directos de la realeza, con los reyes, con todo aquello, fue una cosa, debió ser una cosa espectacular, ¿no?
Pues sí.
Si bien, fíjate, Luis XIII hizo, bueno, edificar aquí al principio un pequeño, esos pabellones de caza que se, sabes que aquí su valido era Mazarino, pues Mazarino como todos los validos, como aquí pasaba también con Carlos IV, con Godoy, ¿no? Uh-huh. Ellos lo decían, bueno, les hacemos aquí una especie de pabellones de caza y que se vayan a cazar y que nos dejen a nosotros gobernar, ¿no? Como pasaba con Felipe IV, ¿no? Que se encargaba la mitad del tiempo de caza y la otra mitad de otro tiempo de caza también de mujeres, ¿no? Y estaba con el duque de Olivares gobernando, ¿no?
Yo te digo.
Bueno, pues aquí, esto aquí, en lo que eran los jardines, hizo este pabellón de caza. Pero Luis XIV, se puede decir que es el verdadero creador de aquí, de Luis el Rey Sol.
Sí.
Que por cierto, sabes, lo de Rey Sol, sabes por qué es el nombre de Rey Sol, que a lo mejor algunas personas no lo conocen, fue porque los reyes participaban en las obras de teatro de muchos artistas franceses en esa época, ¿no? De Racine, de Molière, etcétera. En una de las obras de teatro, pues al rey, pues para darle un papel importante, se le disfrazó totalmente de arriba a la cabeza de sol, y llevaba rayos por todos lados, ¿no? Entonces ahí empezó el sobrenombre del Rey Sol.
Claro.
Qué curioso, ¿no?
Pues
se empezó a llamar el Rey Sol, ¿no? Aparte que le pegaba con todo lo que era el imperio. Bueno, y le dio su amplitud, el rey este, el rey Luis XIV, ya le dio su amplitud al total de lo que hoy se considera como Versalles, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, inicialmente el arquitecto Charles Le Brun, que fue el que hizo aquí con su equipo, ¿no? Añadieron al palacete este que había creado Luis XIII, ¿no?
Uh-huh.
Que parece de caza. Le puso dos alas laterales, dos lugares laterales, y así de esta manera se creó pues lo que se llamó la plaza de armas, ¿no?
Ya.
Para presentar armas al rey, ¿no? En una segunda etapa, que esta iría más o menos de 1668 a 1678, se añadieron dos alas más laterales para dar prioridad también y visibilidad a unos jardines que se habían creado, los jardines famosos de estos que los creó André Le Nôtre, ¿no? Que son esos jardines que todos podemos visitar cuando vamos aquí, que por cierto, entrar tiene un precio, pero pasar a los jardines es gratuito. Bueno, en la tercera y última etapa, que es la que ya se cerró todo esto, ¿no? Para que, bueno, diría, esta iba de 1678 hasta 1692, que es cuando ya terminó todo lo que fue el proceso de aquí de Versalles, ¿no? Y fue realizada por Jules Hardouin Marsant, que este fue otro de los arquitectos, y aquí se construyó la Capilla Real, esa Capilla Real que vemos cuando entramos, ¿no? A doble altura, con un acceso para la gente y otro acceso en el que se encontraba la familia real, que estaba situada en el piso principal.
Uh-huh.
Sabes que los reyes siempre estaban aparte.
Hombre,
de, la,
claro.
de la chusma, de la plebe y todas esas cosas, para no juntarse y no contaminarse. Bueno, el Palacio de Versalles está administrado actualmente por el departamento, aquí un departamento que es el departamento de Versalles. Lo que pasa que, claro, es como aquí en España, ¿no? Son como los departamentos, como las comunidades autónomas que tienen un poder, pero normalmente están bajo un ministerio. Este está bajo el Ministerio Francés de Cultura, que es el que lo administra, ¿no?
Claro.
Y los horarios se deben consultar, yo creo que porque los precios y los horarios en la página web, porque van subiendo y cambiando todos los años. Digo
lógico.
Esto para este palacio y para el que vamos a ver ahora, que es el de
Fontainebleau.
El palacio de Fontainebleau, sí.
Sí, aquí hay que decir, Juan Carlos, que este palacio de Versalles, tenemos nosotros una réplica, ¿no?, en pequeño, ¿no?, el de la granja de San Ildefonso en Segovia. Uh-huh. Parece que se hizo como una réplica, ¿no?, tamaño menor, ¿no?, de Versalles,
sí, sí,
¿no?
Sí, porque Felipe V, ¿sabes? Felipe V estuvo gobernando casi 46 años con interrupciones de su hijo Luis I, que sabes que duró muy poquito, y luego de Fernando VI, que también duró nada, ¿no?
Sí.
Pero este hombre no hablaba ni papa español, se tiró todo el reinado hablando en francés.
Ya.
Entonces, lo que quería tener un ambiente pues muy tipo, lo primero que hizo fue construir ese palacio. Y después, sí. Y después el de Aranjuez, que también tiene unos jardines pues muy parecidos a los de Versalles.
Exacto.
Si te das cuenta, sí, esos sí, jardines sí. Que están situados ahí, ¿no? Uh-huh. Fíjate, se hablaba de Carlos III. Carlos III, que sabes que era el hijo de... uno de los hijos, el hijo de otro matrimonio de Felipe V, ¿no? Pues Carlos III, que se decía que era el mejor alcalde de Madrid, pasaba solo 40 días en Madrid capital, porque pasaba una parte del tiempo en el Escorial, otra parte en la Granja y otra parte en Aranjuez, y se venía aquí a Madrid cuando ya había buen tiempo. O sea que quiero decirte que así se puede ser muy buen alcalde con los demás personajes que tienes a tu alrededor. Esto es lo que hay que comentar y es lo cierto de esto. ¿Por qué? Pues porque muchos reyes muchas veces les damos una categoría que a lo mejor, viendo lo que es la historia de verdad, pues no la tenían.
No la tienen, claro, claro.
O por ejemplo, emperadores, ¿no? Se habla mucho de que Claudio era un emperador. Claro, tenemos la imagen de lo que nos han dicho Suetonio y gente que ha novelado su vida, pero su historia era como los de los emperadores. Eran unos déspotas como eran toda la familia que hubo a los principios de todos los emperadores, ¿no?
Claro. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Nicaraya, nos vamos a Fontainebleau, otro sí. Palacio muy bonito también, ¿eh?
Bueno, tengo que decir una cosa también. Fíjate, cuando se estaba si ahora lo vamos a ver, en Versalles, hay una cosa que son las camas de la época. Fíjate qué curioso, que aparte que tenían ahí el anotador, que ya lo hemos dicho en algún programa, las camas eran los reyes dormían sentados, no dormían tumbados, ¿no? Uh-huh. Si te acuerdas, si lo has visto, que eran un tipo así como sofás.
Sí, sí.
Y es que en esa época decían que era mucho mejor dormir sentado que dormir tumbado, porque se podían producir muchos problemas si la gente dormía tumbada, y por eso dormían como sentados, ¿eh? Uh-huh. A mí eso me llamó mucho la atención. Y luego los muebles, que bueno, que no eran tampoco... Y las habitaciones, como hemos dicho, de este palacio en Versalles, que son todas de esas corridas con... Sí. Que los sirvientes pudieran abrir las puertas y cerrarlas, pues tipo como los palacios rusos.
Claro.
Y los palacios que ya hemos visto, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir a Fontainebleau, ¿no? Bueno, el palacio de Fontainebleau, también llamado Château Fontainebleau, que es por eso, ¿no? Pues es uno de los mayores palacios reales franceses, sí, quizá el más grande, ¿no? Está localizado en, como bien sabes, en la ciudad de Fontainebleau, que por eso se llama así, ¿no? Está en el departamento del Sena y Marne, en el norte de Francia, es decir, el norte de París.
Sí, sí.
Bueno, el palacio refleja actualmente los diferentes tipos de arquitectura que han ido pasando a lo largo del tiempo que se hizo el famoso palacio, ¿no? Uh-huh. A partir de una estructura que se inicia en la época de Francisco I. ¿Te acuerdas de Francisco I?
Sí.
Las disputas y guerras que tenía aquí con el emperador, ¿no? Pues, sí. Además, tú aquí preso, ¿no? Aquí en Madrid, ¿no? Uh-huh. Bueno, el edificio se desarrolla, como siempre, ¿no?, alrededor de una serie de patios, que eran de esas estructuras que también se tenían como... Porque aquí había un bosque grande, el bosque que estaba alrededor, la foresta, y era también un pabellón de caza para que el rey estuviese entretenido y no diese la tabarra a los gobernantes de bueno... la ciudad de Fontainebleau creció también en torno a este palacio. Evidentemente, ten en cuenta que hay dos formas: o bien crece la ciudad alrededor de una iglesia o alrededor de un palacio. Pues este fue alrededor de un palacio, ¿no? Aquí estaba también una foresta, ¿no? La foresta, que es la foresta, sabes qué es el término foresta, el término francés para los bosques, ¿no?
Sí.
Y el palacio también ocupó parte de esta foresta, con lo cual pues se amplió bastante.
Uh-huh.
Te diré también a la gente, ¿no?, que aquí también se introduce una de las cosas que es importante en Francia, que es el estilo marianista italiano, el estilo que es muy famoso, pero que además lo que es la decoración interior, y que además dio origen a un estilo francés que se llamó el estilo Fontainebleau, ¿no? El manierismo francés aquí se llamó estilo Fontainebleau, ¿no?
Claro.
Y también en unos jardines también importantísimos que se hicieron aquí también, ¿no? Bueno, pues el marinismo francés, en la decoración de interiores, este francés, este que se hizo en el siglo XVI, es conocido también, como te he dicho, como este estilo, y que tenía una serie de formas de cómo se hacían, ¿no? Porque combinaba escultura, forja, pintura, estuco y también carpintería. Recuerda mucho a lo que Palladio luego hizo, ¿te acuerdas? Que cuando estuvimos en Vicenza, ¿no? Uh-huh. El jardín, los jardines, aquí supuso la introducción también del parterre. A mí personalmente no me gustan mucho los parterres. Hay gente que le encanta, ¿sabes? Que son esos macetones enormes. Sí. Hay en algunas ciudades, además, como... En estos no está tan mal, porque no están hechos con esas hormigones que se están poniendo en las ciudades. Mm. Pero a mí estos de las ciudades me están pareciendo una cosa horrorosa, ¿no? Porque parecen contenedores de otra cosa, ¿no? Bueno, el ideal de belleza femenina también se dio aquí en Fontainebleau, ¿no? En esa época es también manierista.
Sí.
Es una pequeña y graciosa cabeza, ¿no? Esas cabezas pequeñas, ¿no? En un cuello esbelto, sabes que era muy importante. El torso y brazos exageradamente largos, que también se dio, ¿no? Y se ve también en las figuras, pechos pequeños, y acuérdate de los corsés, esos que empezaron a utilizarse también por la parte de las damas en esta época, que las dejaba así como encogidas, ¿no?
Ya ves.
Y además altos. Es casi un reflejo, bueno, de la belleza del gótico tardío, ¿no? Esas bellezas que eran muy estilizadas, que se ponían en las catedrales, ¿no?
Claro.
Los nuevos ideales de aquí también, de Fontainebleau, se llevaron también a una serie de decoradores, de pintores, y se creó también una escuela posterior, que era la escuela de decoradores que creaban grabados, pinturas, etcétera, y que sirvió también como moda para las mujeres y para la sociedad de su época, ¿no? Y a través de los grabados, pues también se pueden ver detalles importantes de lo que era la vida social de aquel tiempo, de aquella época, ¿no?
Yeah.
Fontainebleau fue un sitio que estuvo muy de moda también para los reyes, y aquí venían bastante en bastantes ocasiones. Y luego además dio origen a un estilo. Este estilo pasó a otros lugares en Europa, especialmente en Amberes, aunque ya lo veremos, en Bélgica, en Alemania, en algunas ciudades cercanas a Francia también se dio este estilo de Fontainebleau, y también en Londres un poquitín más tarde, en Londres más tarde de esta época, en el Londres del siglo XVII aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Para que nos hagamos una idea. Fue famoso también aquí para nosotros, para los españoles, este tratado famoso de Fontainebleau, ¿te acuerdas? Entre los representantes plenipotenciarios de Manuel Godoy, que representaba era el valido de Carlos IV, que hemos dicho antes, que representaba a Carlos IV con Napoleón Bonaparte. Aquí se firmó un acuerdo también un poco cínico, porque Napoleón hizo firmar este acuerdo a los españoles porque quería invadir Francia, y se ponía en el tratado ponía que era una invasión franco-española, en realidad no fue una invasión de la península ibérica por parte de Napoleón. Se intentó hacer un reparto de Portugal absurdo, que también venía en el tratado, y darle una parte, incluso la parte sur, a Godoy, ¿no? Que sabes que era el amante de la reina, ¿eh? Bueno, como también los reyes, sabes que tenían las reinas y los reyes tenían sus amantes.
Hombre, claro.
Se decía, aquí, fíjate, hablando de lo que hablábamos antes, de Luis XIII, se decía que era impotente, y que Luis XIV, el rey Sol, era hijo de Mazarino, no era hijo del rey, porque se parecía, era clavado al rey. Aquí también había reyes que eran clavados a personajes como, por ejemplo, Godoy, ¿no?
Claro.
Bueno, pues... aquí te diré también que al final pues se va a liar gorda, porque este tratado es del 27 de octubre de 1807, y el 2 de mayo, como bien saben, los madrileños se rebelan contra las fuerzas napoleónicas, dando origen a la guerra de independencia, ¿no?
Ajá.
eso es importante. Y yo creo que con esto terminamos esa visita a Fontainebleau, sí, y nos vamos a volver a París para ver otra cosa, que es el Folies Bergère, que nos lo hemos dejado, que es la sorpresa que os tenía también reservada, ¿no?
Ah, muy bien.
Bueno, te digo que los folies, folies significa locura. Uh-huh. Los nobles, todos los nobles, por eso te estaba contando esta historia también, porque todos los nobles tenían amantes, las cocos famosas, ¿te acuerdas?
Ya, sí, ¿no? Sí.
Esas cocos, que ese el coco se puso por ese sonido de la olla, coco, ya, que está a punto de explotar, ¿no?
Sí, sí.
Pues se les ponían a todas casas en el centro de París, a todas las cocos que tenían, bueno, las amantes de estos nobles. Luego muchos hijos han sido hijos bastardos, hijos descendientes de nobles ahí en Francia, ¿no? Esto no es una cosa, yo no estoy insultando a nadie, simplemente estoy diciendo
la realidad.
La realidad como es, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que este término se aplicó luego para determinados sitios como el que vamos a ver ahora, que es el Folies Bergère, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un famoso cabaret, como bien sabes, de París, también, que no lo hemos dejado, ¿no?
Sí.
Era el que era el rival del Moulin Rouge, ¿no?
Exacto.
Y tuvo su mayor esplendor entre las décadas de 1890 y 1930. Que, bueno, sabes que es cuando se va a dar el inicio, ¿no? Uh-huh. A finales del siglo XX, como consecuencia de la desafección por las revistas, ¿no?, de los franceses, del público, ya pues algo que ya estaba un poco pasado de moda, ¿no? Uh-huh. Se empezaron a hacer otro tipo de espectáculos que ahora veremos distintos a los que se hacían en aquella época, ¿no? Este está situado en la calle Richard, que es otro de los sitios importantes, en el número 32, por si queréis ir cuando estéis aquí en París, ¿no?
Ya.
Y está en el noveno distrito de París, que es un noveno, ¿sabes que hemos dicho que París va en forma de caracol? Pues es un sitio muy céntrico también, ¿no? Uh-huh. Fue construido como un teatro para ópera por un arquitecto muy famoso, que fíjate cómo se llama, Plumeret, ¿no? El nombre es curioso, ¿no? Y abrió sus puertas el 2 de mayo, claro, no podían abrir el día 1 porque era fiesta, ¿no?
Claro.
De 1869, aunque a saber si en 1869 el día 1 se consideraba como el Día de los Trabajadores o no. En esta época no sé si se...
No, creo.
No se celebraría. Lo que pasa es que el 2 de mayo pues sería domingo, a lo mejor, el 1, ¿no? Bueno, el nombre de Folie se llamaba el Folie Trevis, ¿no? Al principio, ¿no? Uh-huh. No era el Folie Bergère. Se hizo porque estaba cerca de una calle, la Rue Trevis, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este incluía, fíjate, en sus espectáculos, óperas, operetas cómicas. También había algún tipo de música de esta popular, ya sabes lo que era música popular, también considerada aquí, ¿no?
Ya, imagínate.
Y acrobacias, ¿no? Uh-huh. Cambió su nombre el día 13 de septiembre de 1872. Y la gente se preguntará, ¿y por qué cambió el nombre? Pues muy fácilmente, porque aquí había un señor duque, que se llamaba Trevis, de apellido, que dio origen a la calle, y que se empezó a quejar porque no quería ver su nombre unido a un tipo de sala de este tipo de espectáculos.
Claro.
Sobre todo este tipo de espectáculos, ¿no? Sí. Bueno, y para evitar las protestas de otros, representantes de allí de París, ¿no? Uh-huh. Pues lo que se hizo fue, pues, evidentemente sí, se cambió el nombre.
Y ya está.
Y entonces eligió otro nombre, el nombre de Bergère. Bergère significa pastora, y además que cuadraba más, porque fíjate, la traducción literal es la locura de las pastoras, ¿no? Está muy bien, ¿no? Porque además estaba aquí la calle también, la calle, la Rue de Bergère, que no tenía nada que ver con ningún apellido de ningún señor noble, ¿no?
Ya.
Entonces, pues se pudo poner, ¿no? Bueno, la fachada actual es de los años 1930 y es de estilo Art Deco, como no podía ser de otra manera, ¿no?
Claro.
Esos espectáculos incluían tablós, vivientes y también esos decorados muy complejos que representaban trampantojos, una cosa que es lo contrario a lo que se está viendo, ¿no? y fue la competencia, como hemos dicho, del famoso Molin Hus. Aunque, fíjate, ahí en el Molin Hus actuaban personalidades como Edith Piaf, que también lo hizo aquí, y otros actores y otros artistas que también se iban intercambiando, ¿no?
Pues sí.
Y hubo empresarios también, fíjate si fue importante el Folies Bergère, que hubo empresarios muy importantes como Florence Ziegfeld, que este señor se llevó este espectáculo a Estados Unidos y creó el Ziegfeld Folie, que ya es también muy famoso también.
La réplica,
¿no?
Claro.
Sí, no, aquí en España también hubo un Molino Rojo.
Sí, hombre, claro, rojo, por supuesto, en Madrid.
Madrid y en algunas ciudades por ahí, en Barcelona también. Fue
y en Barcelona, famoso, por supuesto.
El Molino Rojo de Barcelona fue muy famoso.
Muy famoso.
Bueno, aquí actuaron artistas también muy importantes y hemos visto que en el Molin Hus actuaron de las personas aquí, por ejemplo, seguramente mucha gente la conocerá porque la ha oído a Josephine Baker, ¿no? Que fue una famosa bailarina y cantante afroamericana, ¿no? Además fue expatriada de aquí, que en 1925 fíjate, hizo trasnochar a la gente que venía aquí, a los parisinos, porque al final de su espectáculo danzaba casi sin ropa, ¿no? Uh-huh. Con una faldita mínima que era con plátanos de tela, colgando de ahí.
Imagínate.
Todas las cosas que se hacían. Fíjate, Josephine Baker fue también una de las favoritas de la música que ella cantaba y tal, de Eva Braun. Brown, cuando no tenía delante a Hilder o los momentos que pasaba sola, que eran bastantes, solía ponerse estos discos de Josephine Baker también.
Imagínate.
Bueno, además, también estuvo aquí Sidney Bechet, que este fue un clarinetista estadounidense de jazz. A mí me gusta mucho el jazz, no sé si a ti te gusta, pero
a mí no,
me gusta.
Nada.
Me gusta por esa tranquilidad que da el jazz y la libertad que da también a veces en su forma de actuar, ¿no? Uh-huh. La Bella Otero, que para nosotros es una cosa, fue una cantante española, ¿no?
Sí,
una
bailarina
cantante española, ¿no? Uh-huh. Belinz Supremes Star, que fueron unas famosas bailarinas de danza del vientre, o sea que fíjate lo que estamos viendo, ¿no?
Ahí estuvo también la Raquel Meyer y más de muchos.
Raquel Meyer, Charlie Chaplin, que también estuvo aquí también actuando, que es, sabes, a mí me gusta mucho la hija Geraldine Chaplin, ¿no?
Sí.
Maurice Chevalier, que también aquí también está actuando.
Sí.
Y para, Colette, estamos hablando de muchas, Damiá también, o sea, estamos hablando de gente, Carmen del Tiro, y sobre todo, ya en los últimos años, cuando yo estuve, en el año 85, estaba aquí anunciada Norma Duval, como vedette principal del Folies Bergère, que además aquella época ya valía, fíjate, en 85, 14.000 pesetas una botella de cava, de champán, para entrar.
Claro.
La que te quiero decir que no se pagaba mucho la entrada, era barata la entrada, joder, pues lo que pagabas en la botella que te daba igual. Es como cuando hacen aquí las apuestas en internet, ¿no? Que te dicen, vamos a ver, no se pueden vender las entradas de una final de una copa del Mundial o de una copa de Europa, pero si te dicen, por ejemplo, regalo unas entradas con la venta de un bolígrafo a no sé cuánto, pues están entrando ya en el truco.
Claro.
Bueno, la semana que viene, ¿qué vamos a hacer? Que ya con esto hemos terminado París, que creo que hemos hecho un recorrido interesantísimo.
Muy bueno, muy bueno, sí.
Entonces, la semana que viene vamos a ir a Estrasburgo.
Ajá.
Ya estamos en la frontera con Bélgica, Holanda y toda esta zona. Uh-huh. Y ya luego nos vamos a meter en Bélgica. En el primer lugar que veamos de Bélgica será Brujas, que a mí me parece que
precioso,
es de las ciudades más bonitas que yo he visto nunca.
Sí, yo también, me encanta. ¿Eh? Parece un cuento de hadas.
Es que tiene, fíjate, Chequia, ¿no? O sea, lo que es Praga también me gusta mucho.
Sí, también muy bonito, sí, hombre, pero...
Pero no tiene nada que ver, porque además es que Brujas tiene ese encanto de esos canales que le faltan, por ejemplo, a otras ciudades, ese toque, ¿no?, de lo que eran los comerciantes, que ya lo veremos, y un montón de cosas más que vamos a ir deshojando cuando entremos en Bélgica.
Exacto,
¿no?
Muy bien. Perfecto. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos encontramos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, y que ya hemos finalizado nuestro recorrido por París, pero que ya Juan Carlos nos acaba de adelantar dónde nos iremos la semana que viene. Así que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a postales@eiberoamerica.com y también tenemos el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y aquí seguimos diluviando, Juan Carlos, menos mal que estamos bajo techo.
Sí, sí, una cosa que sí que tengo que decir, ya que hemos recorrido todo París, que como decía Enrique IV y III de Navarra, que París bien vale una misa, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Decir que para la gente que haya oído siempre esa frase, pues bueno, pues ya sabe que es verdad, que París bien vale una misa, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, sí. Pues nada, agradecerles a los oyentes la atención que nos prestan y ya pues les decimos que aquí les esperamos el jueves próximo en iberoamerica.com y que Juan Carlos Parra les tendrá preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.